Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sous sa bouche. Voilà les portes sans retouche de l'homme à qui j'appartiens.
Buenas tardes, queridos podcaster, alumnos y público en general. Esto es Coloquios, tu podcast de Coloquios Broadcasting Media. En este espacio conocerás de primera mano los personajes y hechos que conforman nuestra historia. Mi nombre es Miguel Zavala Reyes. Yo voy a ser tu anfitrión en este encuentro de saberes. En el episodio de hoy, El origen del hombre americano, ahondaremos en detalle las diversas teorías planteadas por antropólogos e historiadores que han estudiado la presencia del hombre en nuestro planeta y específicamente en el continente americano. ¿Estás listo? ¡Comencemos!
Coloquios Broadcasting Media, brindando una respuesta a tus necesidades educativas a tan solo un clic de distancia.
La historia del hombre en el planeta va mucho más allá de emular un debate sobre la evolución de un primate bípedo. Con nosotros, la materia se ha hecho consciente y creativa. Ha surgido la ciencia y sin descanso continúa sus investigaciones en busca de las respuestas sobre nuestros orígenes. Durante el Cuaternario, de acuerdo a las eras geológicas, se produce la aparición de los primeros seres humanos. Aunado a esto, se experimentan profundos cambios climáticos. La Tierra sufrió un intenso enfriamiento. El casquete de los hielos, que ahora recubre solo los polos, aumentó de volumen y se extendió hasta las zonas templadas, fenómeno que conocemos como edad glacial. En África, los grandes primates resisten la desaparición de sus bosques, se adaptan a la sabana, experimentando una nueva forma de desplazarse, se ponen de pie. La especie evoluciona dando lugar a otras mejor adaptadas, hablamos del Australopithecus, sobreviven alimentándose de vegetales cada vez más duros y de hojas coriáceas, aunque termina por sucumbir víctima de su fragilidad y los depredadores. Es entonces donde hace su aparición el Homo habilis, el primer representante del género humano. Inventa utensilios, empieza a influir en el mundo y a recorrerlo. Su evolución lo convierte en Homo erectus, el hombre erguido, descubridor del fuego, quien desde África se lanza a la conquista del mundo. La evolución de Erectus a Sapiens se realizó a través de cientos de generaciones. Poco a poco su cuerpo se tornaba más esbelto, su cerebro se hace más complejo, empieza a vestirse, desarrolla el sentido de la estética, en fin, su pensamiento e imaginación hará de él un hombre nuevo. El Homo Sapiens, que tiene en nuestro planeta una fecha aproximada de unos 40 a 50 mil años antes de Cristo. Los más antiguos fósiles, indiscutiblemente humanos, que se conocen en la actualidad son los descubiertos en 1857 en Neandertal, Alemania, y los hallados en 1868 en Cro-Magnon, Francia. El descubrimiento de estos restos humanos probó que el hombre existió en Europa, por lo menos desde la remota época glacial. Sin embargo, pasa todo lo contrario cuando nos referimos al hombre americano, ya que no se han encontrado restos fósiles humanos que verifiquen las teorías planteadas, que difieren algunas de su origen y antigüedad. A lo largo del siglo XX se fueron consolidando algunas discusiones, entre las que destacan las de Alex Herlica y Paul Rivet. Aunque el primer paradigma sobre el poblamiento americano se debe a Florentino Mellino, quien habla del autoctonismo del hombre de la pampa. Desde Argentina se habría iniciado el proceso migratorio por todo el continente americano. Estas ideas fueron planteadas en 1880 en un trabajo titulado Formaciones sedimentarias del Cretáceo Superior y del Terciario de Patagonia. Estas afirmaciones se ampliaron en una obra que tuvo mayor difusión, titulada La Antigüedad del Hombre de la Plata. Dicho planteamiento fue desplazado por falta de evidencias concretas y podemos hablar hasta de exageración de las interpretaciones hechas, al comprobar que la muestra analizada no provenía de un fósil humano. Recapitulando, tenemos entonces dos principales teorías del origen del hombre americano, la monogenista de Alex Herlica y la poligenista de Paul Rivet, con un punto en común, el hombre americano no es propio de América. Concuerdan ambos especialistas sobre el posible origen asiático de nuestros primeros pobladores. Gracias a las investigaciones arqueológicas, geológicas, biológicas y lingüísticas, es posible señalar que en los últimos 40.000 años existieron condiciones que permitieron el paso a pie de uno a otro continente. También es posible afirmar que tales eventos ocurrieron durante el Pleistoceno. La dinámica del deshielo y formación de glaciares que les mencionaba al principio incidió directamente con el surgimiento de una especie de puente entre los mares de Chukchi y Bering. Estamos hablando de un área geográfica de aproximadamente 2.000 kilómetros de ancho, zona conocida como Beringia, constituyendo un amplio camino hacia Alaska, que estuvo a disposición de los pobladores del este de Asia, incluyendo a los japoneses y a los siberianos. Desde los trabajos de Figgin en el sitio de Folsom, Nuevo México, en 1926, la arqueología americana comenzó a levantar el paradigma del hombre pleistocénico de América. Es decir, se retoman ciertas inquietudes que ya habían sido expuestas anteriormente. Y es justamente en 1937 cuando Alex Herlica plantea la teoría monogenista, expresando que pequeños grupos humanos provenientes de Asia habían empleado como única vía de penetración a nuestro continente el estrecho de Bering. Es importante destacar que Herlica lo que hace es retomar un argumento de Samuel Heaven de mediados del siglo XIX. Estoy hablando específicamente de una publicación realizada en 1856 por el Smithsonian Institute con el título Archaeology of the United States. Esto permitió que para la década de los 50 del pasado siglo XX, la arqueología norteamericana estructurara un segundo paradigma sobre el poblamiento de América, planteando que el paso a través de las barreras de hielo pudo darse hace aproximadamente unos 30.000 años cuando comenzaron a llegar a Alaska, atravesando la región subártica de Norteamérica hace por lo menos 27.000 años, de México a Panamá hace unos 25.000 años y en la región del Darién en Colombia hace unos 13.000 a 10.000 años. Plantea entonces esta teoría un movimiento migratorio en forma descendente desde Norteamérica hasta el sur. Por su parte, la teoría poligenista de Paul Rivet habla de un origen múltiple o teoría oceánica, algunos la llaman multilateral, que presenta al menos dos vías de penetración distintas a nuestro continente, y se basa en estudios comparados entre los pueblos americanos y los del oeste del Pacífico, utilizando para ello un enfoque interdisciplinario en lo antropológico, cultural y lingüístico. Todos estos resultados aparecen expuestos en su obra Los orígenes del hombre americano. Paul Rivet no refuta lo estipulado por Alex Herlica, pero halla su origen en migraciones de diversa procedencia. Una corriente vendría de Australia afirmando la existencia de elementos raciales comunes. Estos australianos habrían llegado a América por la vía terrestre del ya mencionado Estrecho de Bering y por la marítima del Océano Pacífico. Una segunda corriente vendría de la Polinesia con un itinerario análogo al de los australianos. En tercer lugar, Rivet admite la posibilidad de una invasión asiática por el estrecho de Bering, coincidiendo así con Herlica, y por último sostiene la existencia de una migración proveniente de los Urales, que habría seguido el camino de los anteriores. Alex Herlica y Paul Rivet sustentaron las teorías del origen del hombre americano gracias al material recolectado en distintos sitios del continente. Y aunque no hay evidencia directa que prueben el paso de seres humanos, el hallazgo de la cultura material en los Estados Unidos, en la población de Clovis, Nuevo México, en 1932, confirma que se trata de un asentamiento indígena durante el Pleistoceno, caracterizando un tipo especial de punta de flecha que sería conocida como Punta Clovis. El consenso de Clovis o teoría del poblamiento tardío concluye que los primeros migrantes ingresaron aproximadamente 13.500 años antes del presente por el puente de Beringia, de la que a su vez habrían descendido todas las demás culturas indoamericanas. Esta teoría fue aceptada en forma generalizada durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX. Un reporte de Hilary Mayall, publicado en la revista National Geographic en el 2003, señala la posibilidad de que los pobladores de América provenientes de Beringia utilizaran una ruta alternativa hacia el sur, bordeando la costa, zona que en el presente está cubierta por las aguas del Océano Pacífico. Avanzando en el tiempo, la discusión toma un nuevo auge. A partir de las últimas décadas del siglo XX, la teoría que apoya el poblamiento tardío de América o consenso de Clovis entra en crisis. En primer lugar, se ha cuestionado la antigüedad de la llegada del hombre a América. Recordemos que la postura Clovis sostiene que la misma no pudo ser mayor a 14.000 años antes del presente y que Clovis fue la primera cultura americana. Aunque resulta congruente con las glaciaciones periódicas, cada vez existe más evidencia de presencia humana temprana en América. Avanzando en el tiempo, la discusión toma un nuevo auge. A partir de las últimas décadas del siglo XX, la teoría que apoya el poblamiento tardío de América o consenso de Clovis entra en crisis. En primer lugar, se ha cuestionado la antigüedad de la llegada del hombre a América. Recordemos que la postura Clovis sostiene que la misma no pudo ser mayor a 14.000 años antes del presente y que Clovis fue la primera cultura americana. Aunque resulta congruente con las glaciaciones periódicas, cada vez existe más evidencia de presencia humana temprana en América. Al referirnos a Venezuela, podemos mencionar los sitios con presencia de material lítico relacionado a la arqueología de cazadores y recolectores, ubicados en Manzanillo, Estado Zulia, El Vano, Estado Lara, y los de Moaco, Taimataima, Cucuruchú y El Jobo, con las cuatro terrazas del río Pedregal, todos estos en el estado Falcón. Coincidente según la cronología regional establecida por Cruzen y Raus al período paleoindio. Aunado a esto, los resultados de las dataciones indican un lapso temporal que va desde los 16.000 a los 10.000 años antes del presente, y aunque existen ciertas discusiones sobre la veracidad de las fechas y asociaciones de los sitios de Moaco y Cucuruchú, los resultados en Taimataima son contundentes. Taimataima se distingue por ser uno de los sitios de matanza de megafauna mejor fechados del continente. Los análisis estratigráficos y la datación por el método de radiocarbono con 27 fechados permiten contar con la suficiente precisión para impedir elucubraciones sobre su interpretación cronológica. La más antigua de estas fechas están entre los 14.000 y 12.000 años antes del presente. Lo mismo ocurre en Chile. La evidencia descubierta en Monteverde por Tom Dillehay son incontrovertibles y se ha fechado en 12.500 años antes del presente, para lo que se conoce como Monteverde 1 y 33.000 años antes del presente para Monteverde 2. Esto ha revolucionado lo que se venía aceptando desde la teoría del poblamiento tardío o consenso de Clovis. Tenemos una ubicación contraria, es decir, al otro extremo del continente, y la ausencia de similitudes con la cultura Clovis. El reconocimiento del contexto arqueológico de Monteverde que les he mencionado supone el fin de la hegemonía ejercida por la teoría del poblamiento tardío para el continente americano. Gracias a estudios genéticos, lingüísticos, geológicos y recientes hallazgos arqueológicos, se han abierto múltiples teorías y complejas combinaciones sobre el verdadero origen, momento de llegada y rutas seguidas para el poblamiento de América. Y aunque no se cuenta con resultados finales, la investigación presenta cada día nuevos aportes. El hallazgo de fósiles y estudio bajo nuevos enfoques y técnicas aplicadas al material cultural es un valioso recurso que nutre la ciencia social y permite descubrir más sobre nuestros orígenes. Solo basta mirar a nuestro alrededor, darnos cuenta que todo lo que hoy disfrutamos ha sido un largo camino en la evolución del hombre como animal social. Y es que cualquiera que sea el color de nuestra piel o la forma de nuestros ojos, los aproximadamente 6.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta Tierra en la actualidad descendemos de un mismo género, el Homo sapiens, que a través del tiempo ha dado lugar a millares de generaciones de hombres y mujeres que han guiado siempre nuestras vidas. Este es el legado que nuestros padres tan lejanos en el tiempo nos han transmitido. Hablo para ustedes, Miguel Zavala Reyes. Recuerda dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo coloquio.